por la posible votación de indicaciones sin dar espacio al debate.
Y el efecto que establece el reglamento de la Cámara es que yo estoy obligado como presidente a cerrar el debate y proceder a la votación.
Con miras a reducir las tensiones internas, esta noche el presidente José Antonio Kast encabezará el segundo cónclave oficialista en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo.
En todas familias siempre van a haber algunas rencillas.
Yo desdramatizo la idea de grandes errores en la instalación porque los hay siempre. Ya no queda tiempo para diferencias internas, para problemas de instalación.
El jefe de Estado desdramatizó la renuncia de Rafael Araoz a la Subsecretaría de Ciencias, asegurando que la administración va caminando bien.
La renuncia del subsecretario Araoz.
No, está todo caminando muy bien.
Felicito al subsecretario Araoz a no aceptar una presión de esta naturaleza.
Nuevo escándalo en Codelco. Un informe preliminar revelaría que la estatal sobreestimó en 20.000 toneladas de producción de cobre el año 2025, dando espacio a la hipótesis de que la decisión se tomó pensando para pagar bonos de ejecutivos y trabajadores por meta cumplida.
Dijo que todo estaba a la perfección, que Codelco había cumplido todas sus metas, pero el día de hoy nos damos cuenta que una vez más no han mentido.
Ya que las cifras eventualmente manipuladas habrían generado el pago de bonos y regalías a ejecutivos.
Cancilleres valoraron la reunión entre el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y Michelle Bachelet, en medio de su candidatura para llegar a la Secretaría General de Naciones Unidas.
Creo que la reunión con Lula es muy importante por cuanto muestra la lealtad de Brasil con su candidata latinoamericana.
No hace nada más que confirmar que la candidatura de ella es la favorita en Naciones Unidas.
Una riña registrada al interior del liceo La Asunción de Talcahuano terminó con al menos 17 estudiantes detenidos y 6 docentes y codocentes yendo a constatar lesiones.
Uno los manda a estudiar, a aprender, y después enterarse de esto es angustiante y preocupante para todos como familia asuncionista. Nos informaron lo que estaba sucediendo, pero a grandes rasgos.
3 militares peruanos fueron detenidos en la comuna de Huara tras ser descubiertos por carabineros ingresando con ketamina tanto dentro de sus cuerpos como también adosada.
Personas que se encontraban al interior de un bus y efectivamente se sorprende a estos 3 hombres del ejército peruano, todos con más de 4 kilos de ketamina.
En prisión preventiva quedaron 3 de las 4 personas acusadas de cometer un secuestro contra un joven de 19 años en la comuna de San Miguel.
La Corte de Santiago reabrió la investigación por la muerte del exministro del Interior José Toá el año 1974. Los querellantes insisten en que se trató de un homicidio calificado.
Un delito tan grave que desde el punto de vista del derecho internacional no puede quedar impune y que el Estado es el responsable de esclarecerlo y realizar todas las gestiones posibles.
Y en noticias que llegan desde el exterior, Donald Trump aseguró que no necesita la ayuda de la OTAN para lidiar con Irán, porque Washington ya ha vencido militarmente a la República Islámica.
El primer ministro británico, Keir Starmer, reiteró su intención de mantenerse al frente del Ejecutivo, pese a las voces que piden su dimisión.
Y el presidente de Bolivia llamó a dialogar a los sectores que desde la semana pasada realizan bloqueos de caminos y protestas callejeras, algunos incluso pidiendo su renuncia.
Deporte, el Betis, que entrena Manuel Pellegrini, derrotó por 2-1 al Elche, clasificando por segunda vez en su historia a la Liga de Campeones de Europa.
Lo conseguimos con el Betis en este momento, de hace 6 años, de cómo llegamos, de cómo partimos, de la cantidad de jugadores que se han ido, los que han llegado, la formación. Creo que es un trabajo que me llena de orgullo.
El delantero Franco Garrido Caselli, nieto de Carlos Caselli, fue citado por el entrenador de Colo-Colo, Fernando Ortiz, para el partido de mañana frente a Coquimbo Unido por la Copa de la Liga.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Generadores Bielco. Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. CCU, juntos por un mejor vivir.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:05 p.m.
Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta edición de Radiograma, la edición vespertina. Vamos a revisar las noticias de esta jornada junto a Néstor Aburto. Néstor, buenas tardes.
¿Cómo estás, Nivaldo? Auditores, muy buenas tardes. Saludamos a todos quienes nos escuchan a través de las 43 estaciones de Biobío que se conectan para transmitir información independiente. Recuerde que la radio no solo se escucha, sino también se ve. Lo puede hacer en la señal 26.1 de Televisión Digital de Libre Recepción si está en Santiago. También estamos en distintos cable operadores a lo largo y ancho del país. En Zapping nos va a encontrar televisión de streaming, por ejemplo, en Biobío TV, estamos en YouTube, estamos en X, en todo nos va a encontrar en nuestra plataforma como Biobío. Desde ya los dejamos invitados para que usted interactúe, nos cuente lo que está pasando. Muchas de las noticias que usted escucha a lo largo, que son noticias durante el día, son ustedes, nuestros auditores, los que la informan de inmediato, apenas ocurre, se origina a través de nuestras plataformas. Está el WhatsApp y el número de teléfono. Este es el WhatsApp, +56 99 200 7888. También está nuestra línea 800 810 810, completamente gratuita.
Vamos con las informaciones. Carabineros investiga las presuntas responsabilidades tras la colisión entre un camión recolector de basura y un furgón escolar. Esto ocurrió en la comuna de Puente Alto. Jaime Sepúlveda, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Distintos equipos de emergencia trabajaron con respecto a un accidente de tránsito desarrollado acá en la comuna de Puente Alto. Intersección específicamente, Gabriela Oriente, con Las Nieves, en donde se generó la colisión entre un camión recolector de basura y un furgón de transporte escolar. Dentro de este último iban al menos 3 a 4 menores de edad, de los cuales, afortunadamente, gracias al rápido actuar de los funcionarios municipales, de personal de carabineros y bomberos que asistieron a este lugar, se indicó que uno de estos menores se habría sentido, producto de la colisión, del impacto en la parte trasera de ambos móviles, algún tipo de problema médico, y por precaución fue trasladado hasta un recinto asistencial. Con respecto a los otros ocupantes, afortunadamente resultaron ilesos, por lo cual Carabineros, a través de cámaras de seguridad, la declaración de testigos, va a determinar las presuntas responsabilidades entre los móviles involucrados, ya que ambos realizan un giro en dirección hacia el norte y el otro hacia el sur, y se genera la colisión por la parte trasera. Lo importante es que, como ya lo mencionábamos, estas personas estarían prácticamente ilesas, pese a las imágenes que estamos viendo en estos instantes de el hecho al momento de que ocurre este accidente. Lo importante, además, destacar que el tránsito fue liberado hace algunos instantes. Se está entrevistando con los conductores de ambos móviles como para obtener mayores antecedentes, pero el tráfico en estos instantes está completamente expedito luego de esta situación que se registró acá en la zona sur de la capital. Biobío, la radio.
El presidente de la República va a encabezar un nuevo cónclave oficialista, esta vez en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo. Nos trasladamos rápidamente hasta la región de Valparaíso. Fabián Corrotea, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, su segunda reunión en la región de Valparaíso, esta vez con senadores justamente del oficialismo en el Palacio Presidencial del Cerro Castillo. Será en algunos minutos cuando llegue el presidente de la República, José Antonio Kast, desde La Moneda hasta el Palacio Presidencial en la ciudad de Jardín. Cabe recordar que durante la jornada de ayer ya se registró una primera reunión solo con parlamentarios del Partido Republicano. Los 31 diputados de la colectividad de gobierno llegaron hasta el Palacio Presidencial de Cerro Castillo para reunirse con el presidente Kast y también analizar los anuncios de gobierno, como también ajustar ciertas descoordinaciones en cuanto al manejo político, como por ejemplo ha sido el segundo piso con probablemente tal el timonel del Partido Republicano, Arturo Esquella. Un Arturo Esquella que será protagonista de esta reunión durante la jornada de este martes, donde llegarán los senadores de todo el oficialismo hasta el Palacio Presidencial de Cerro Castillo en Viña del Mar, en la región de Valparaíso. Biobío, la radio.
Hola amigos de la radio, les quiero informar que en Valenzuela Llanos, esquina Simón Bolívar, hay un taco que yo creo que ya llega a avenida Fernando Castillo Velasco. Según lo que indica el Waze, el taco es porque hay un auto incendiándose en Valenzuela Llanos con esquina Príncipe de Gales, para que los conductores no ingresen a Valenzuela Llanos, que no está avanzando nada.
Más 56 99 200 7888. Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com. Radiograma, el informativo más completo del país.
Grados con dos décimas la temperatura hasta ahora en Santiago, la humedad relativa del ambiente del 83%. Santiago mañana estará con nubosidad parcial, se esperan incluso bancos de niebla durante la mañana y una temperatura estimada máxima de 21 grados. En la región de Valparaíso, cielos cubiertos todo el día con bancos de niebla matinal. Estamos hablando particularmente de la costa, con máximas de 12 en Valparaíso, en Viña del Mar, Calera y Quillota, máximas con 16, también Casablanca. San Felipe y Los Andes, en cambio, estarán con cielos despejados con una máxima de 24 grados. La Serena y Coquimbo, el día de mañana, espera cielos con cubiertos, bancos de niebla matinal, máxima 14. Copiapó, nublado, variando escasa nubosidad, máxima 20. Antofagasta, nublado, variando nubosidad parcial, máxima 18. Iquique estará con nubosidad parcial, en la tarde cielos despejados y una máxima de 21 grados. Arica, nublado, variando despejado, máxima de 24. Rancagua, nubosidad parcial, máxima 18. En la región del Maule, cielos cubiertos, variando nubosidad parcial en la tarde con máxima, y bancos de niebla matinal con máximas de 13 en Talca y en Curicó. Chillán, mañana con cielos cubiertos, una máxima de 14. Concepción, nubosidad parcial, máxima 14. Los Ángeles, nubosidad parcial, máxima 15. Temuco, nubosidad parcial, en la tarde despejado, máxima 13. Valdivia, escasa nubosidad, despejado en la tarde, una máxima de 13. Osorno, nubosidad parcial, máxima 11. Puerto Montt, despejado, en la tarde algunas nubes, una máxima de 10. La isla de Chiloé, con cielos despejados, espera una máxima de 12 en Ancud, 11 en Castro. Coyhaique, mañana estará con nubosidad parcial, en la tarde despejado, la máxima será de 8 grados en Coyhaique, la mínima 3 grados bajo cero. Punta Arenas, cubierto en la mañana con algunos chubascos, en la tarde nubosidad parcial, una máxima de 9. El archipiélago Juan Fernández amanecerá cubierto, en la tarde escasa nubosidad, una máxima de 20. Isla de Pascua, nubosidad parcial, algunos chubascos y una máxima de 24.
Mira, nos están escribiendo auditores, nos dice, a esta hora está bajando una especie de neblina, algo así, del sector de Maipú, Pudahuel, Renca, pero no es muy espesa, dice, pero llaman a tener cuidado con los conductores, sobre todo a nivel de autopista. Gracias a todos que nos escriben a nuestro número de WhatsApp, más 569-9200-7888.
Información precisa y plural. Radiograma.
En Radiograma, Transporte informa.
6:13.
Patricio Leighton ya está con nosotros. Hola, Patricio.
Hola, Patricio.
Buenas tardes, Néstor, Nivaldo y auditores. Vamos a comenzar con el apoyo de las imágenes en vivo de las cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito a través de BioBio TV. Este reporte en la comuna de Pudahuel. Se mantiene el tránsito suspendido en camino no viciado con la calle Alejandro Dip debido a este procedimiento policial que se ha mantenido durante esta jornada y también con peritajes en el sector en donde resultó una persona fallecida para que se opte por vías alternativas ahí en la comuna de Pudahuel. También vamos a revisar las congestiones en la región metropolitana al minuto. En Vespucio Norte al sur hay bastante flujo vehicular entre el nudo vial de la ruta 68 y sector de Pajaritos. Tráfico aumentado por Avenida Pajaritos hacia el sur entre Los Pintores y calle Isabel Riquelme. Tránsito ralentizado por Vespucio Sur al oriente entre General Velázquez y la salida Santa Rosa. Flujo vehicular lento por Avenida La Florida, Camilo Enríquez hacia el sur entre la calle Walker Martínez y la calle San Jorge. También hay un atochamiento importante de vehículos por Gran Avenida hacia el sur entre Metro El Llano y Avenida Lovalle, recordando que se mantiene este semáforo con fallas en el lugar. Congestión alta por Alameda en ambos sentidos de tránsito entre Manuel Rodríguez y Santa Lucía. Tráfico en aumento hacia el túnel San Cristóbal, dirección Providencia, entre lo que es El Salto y la salida hacia Avenida El Cerro Los Conquistadores. También en Avenida Santa María al oriente hay flujo vehicular aumentado entre la Torre Santa María y Avenida El Cerro. También hay un flujo vehicular lento por Presidente Riesco al oriente entre Costanera Sur y Avenida Américo Vespucio. Y por último hay incremento de vehículos por Avenida Las Condes al poniente entre la lateral de Presidente Kennedy y el cruce con Avenida Padre Hurtado. debido a trabajos que se están ejecutando en ese lugar y que están generando alta congestión, y también hay un flujo vehicular ralentizado en el eje Estoril-Tabancura en ambos sentidos entre Charles Hamilton y Costanera Norte, para que entonces estos puntos se considere un tiempo adicional en el desplazamiento de los conductores durante este horario punta tarde. Son los datos relevantes al minuto que podemos compartir con ustedes desde Transporte Informa del Ministerio de Transportes, Néstor Nivaldo.
Gracias, Patricio.
Gracias, Patricio.
Buenas tardes.
Ay, ¿te has fijado que todo está cambiando muy rápido? Lo que antes tomaba una semana, hoy se hace en un clic. El mañana ya está aquí.
Ay, pero ¿qué te asusta? Tienes que sumarte y usarlo a tu favor.
¿Y tú? ¿Te sumas? En Book usamos la tecnología del mañana para gestionar tu empresa hoy. Automatiza toda tu gestión de personas en un solo lugar para que tengas tiempo de hacer lo irreemplazable, liderar, motivar y preocuparte de lo que más importa, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu nueva amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. ¡Salud! CCU, juntos por un mejor vivir.
BTR es la casa de los mejores contenidos. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra, televisión y las mejores plataformas de streaming incluidas en tu plan por solo 31.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. Válido hasta el 15 de mayo de 2026. Términos y condiciones en btr.com.
Información independiente. Opinión independiente.
¿De qué hablamos? Eso nos estábamos preguntando recién con Néstor aquí recién. Y yo quería hacer una... emitir, claro, es una opinión respecto al proyecto de ley de reconstrucción nacional y la forma que se está tramitando. El gobierno está haciendo valer sus mayorías en las comisiones, en particular la Comisión de Hacienda, para imponerle, digamos, un ritmo y una velocidad que hace que todo tenga que despacharse rápido. ¿Cuál es la queja de la oposición? Bueno, que un proyecto de tal profundidad, de tal relevancia, requeriría, meritaría, ¿no es cierto?, que haya una...
mayor consenso,
al menos. O por lo menos mayores plazos para discutir, debatir el proyecto. Por otro lado, tú te encuentras, sí, como contrapartida, un gran número de indicaciones, algunas de las cuales aparentemente están hechas solamente para entorpecer el proyecto. O sea, por un lado y otro. Aquí es lo que voy. Esto no es más ni menos que el deterioro de la convivencia democrática en el Parlamento. Ojo, la convivencia, y la convivencia tiene que ver con un estado de ánimo personal de quienes intervienen en ese ámbito. No estoy hablando que alguien se esté pasando el reglamento, que está haciendo trampa, nada de eso, sino que está ocurriendo absolutamente lícito. Simplemente que hay una especie de, claro, incapacidad de cederle al otro. Tú teniendo la potestad, digamos, de poner los ritmos que quieras, de ceder al otro un espacio, digamos, de condescendencia, de convivencia, para que la cosa funcione mejor. Esto habla simplemente, y de hace mucho tiempo, del deterioro, digamos, de lo que en un momento se habló de una buena convivencia democrática, más allá de que algunos decían que había muchos arreglines. Sí, puede haber habido eso, pero por lo menos algunas formas no solo se guardaban, sino que además se daba espacio al otro para que tuviese margen de acción. Eso no lo estamos viendo. El gobierno dice que hay premura por aprobar esto rápidamente, sí, pero en esa premura también se hacen valer reglamentariamente, yo insisto que esto es reglamentario, ¿no es cierto?, los tiempos que ellos estiman pertinentes para que esto se tramite rápido. La oposición dice no va a haber espacio para un debate. Puede ser.
Claro, pero la pregunta es si esto ocurriera. Se dejan esos espacios, Nivaldo, también se entrampan y pueden pasar muchísimo tiempo antes de que el proyecto salga.
Que perfectamente, si hubiese voluntad, y no solo si hubiese incluso también lealtad lo que se promete, se podría decir, mira, alarguemos en tanto el tiempo de tramitación y fijémoslo en esto y comprometamos, pero hoy día eso es imposible. Bueno, también estamos pidiendo el pera al olmo porque los tiempos no están para eso. No, la pregunta que siempre cabe, ¿no? ¿Qué pasaría si esto ocurriera al revés? ¿Y quiénes lo están haciendo? ¿Cómo reaccionarían si lo otro le aplicaran a través de una mayoría circunstancial en una comisión los tiempos que estimen oportuno o pertinente sin atender al adversario?
Bueno, si el 2030 la izquierda es mayoría, vamos a enfrentar el mismo...
Bueno.
Con paquetes de reforma.
Claro, porque como nadie cede, después no le va a pedir al otro que ceda si tú no cediste cuando tuviste la oportunidad de hacerlo. Eso es también. Nadie quiere dar ese primer paso porque se entiende como la pérdida de una oportunidad, como una debilidad, lo que sea.
Claro, y ahí se pierden oportunidades de poder avanzar en distintas materias. ¿Y por qué quiero decir esto? Que hemos estado tratando el tema acá en la radio, que tiene que ver con... Porque a todo esto el lío de las reformas, de cuánto es la plata, está perfecto. Pero usted siente que hay un debate para dónde va Chile. ¿Qué va a ser de Chile el 2040? ¿De dónde vamos a sacar? Hoy día, imagínense que hoy día el cobre, estamos con todo esto que no hay plata, que efectivamente no la hay, no, con un cobre, o sea, de un super ciclo del cobre, porque se ha mantenido hace ya bastante rato.
Los titulares de mañana sobre el precio del cobre, en los diarios, usted los podría recordar y guardar, porque en una de esas van a ser un hito histórico. Si es que de ahí empieza a bajar, porque hoy día el cobre subió un 1,46% y cerró la libra en $6.29. Esto es inédito, significa mucho para el país, pero inédito porque no hace tantos años una libra a $2 algunos aplaudían.
Y se podían construir muchas cosas con eso. Pero, claro, hay que diversificar, hay que buscar polos de desarrollo y este debate no se siente en el ambiente, no está aquí en las noticias. ¿Por qué? Porque no hay actores que lo empujen realmente. ¿Por qué lo menciono? Fíjese que Argentina, al año, y estas son las cifras de los propios argentinos, al año 2035 va a tener el 6%, van a estar explotando en proporción el 6% del cobre mundial con los proyectos que se están iniciando ahora. Es decir, la escalada de los argentinos, que lo hablábamos previo al noticiario con Nibaldo, que viene es muy fuerte. ¿Y por qué dice usted que habla de cobre Argentina? Bueno, piense usted que los argentinos tienen que sacar el cobre hacia el Asia-Pacífico de una forma que sea más rentable. ¿Y de dónde se extrae el cobre? En los límites con Chile. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque estos son los desafíos que sí, en algunos grupos sí se evalúa, que tiene que ver, por ejemplo, de cómo se fortalecen las conexiones internacionales, la conexión que tenemos con Argentina en los pasos fronterizos. Está el proyecto de agua negra en la región de Coquimbo, un proyecto que cuesta $3.000 millones y que es compartido con Argentina y que se podría hacer un túnel de 14 kilómetros y que podría tener o tendría directamente la ventaja de que 365 días del año esté funcionando esa conexión con la provincia de San Juan, que es donde precisamente está la mayor cantidad de proyectos mineros. O sea, tú podrías salir con el cobre argentino por los puertos chilenos. Si eso no es geopolítica, si eso no es mirar a largo plazo.
Bueno, a ver, y ocurre algo que es bueno saberlo, digamos. Argentina nunca ha hecho grandes explotaciones de sus yacimientos mineros, porque requiere una inversión muy grande, plazos largos, la inestabilidad en Argentina no da para eso, y era más rentable invertir en el campo. Pero hoy día, la cordillera de los Andes por el lado oeste, ha sido muy poco explotado y explorada en relación al lado oeste chileno, y por lo tanto pueden haber ahí grandes inversiones que rindan más adelante en Argentina. Argentina además ha hecho con una cosa llamada el régimen de incentivos a las grandes inversiones. Particularmente ahí se han acogido algunos proyectos mineros que contempla varias cosas, por ejemplo cierta... Claro, invariabilidades tributarias, garantías, digamos, de no cambiar las condiciones en un plazo significativo, estamos hablando de 2-3 décadas. Y por lo tanto, eso está atrayendo hoy día bastante inversión en el sector minero en Argentina, claro, y la pregunta va a ser por dónde va a salir ese cobre hacia el Pacífico.
Pero claro, si Chile geopolíticamente, siempre se ha hablado, para quienes tenemos ya cierta edad, recuerdo del colegio cuando el presidente Lagos hablaba sobre la ruta bioceánica, ¿se acuerdan que con el Mercosur, cuando Chile es invitado al Mercosur, que ya se hablaba de una ruta bioceánica, para poder sacar mercados como Brasil, otros mercados como Paraguay con su carne, o el mismo caso argentino, ¿no es cierto?, a los puertos para el Asia-Pacífico, cuando estaba todo el desarrollo de la PEC, ¿se acuerdan cuando se hizo en Chile, que vinieron varios presidentes? Bueno, todo esto nos forma parte de un debate. Las autoridades, efectivamente las autoridades de todos los sectores políticos de la región de Coquimbo hoy día están levantando la mano y dicen, mira, esta es una oportunidad. Imagínense la cantidad de empresas chilenas que son proveedoras de la minería. ¿Cómo podrían ellos, efectivamente, de una forma fácil, llegar a los mercados, al mercado argentino? Hoy día es imposible. Tienen que venirse a Santiago, de Santiago a Mendoza, después de Mendoza en bus hasta San Juan o arrendar auto. O sea, aquí hay un tema estratégico que no forma parte del debate.
Mira, a ver.
Perdemos tiempo, claramente.
El régimen de incentivos para las grandes inversiones, el gobierno argentino estima que eso podría generar inversiones por 140 mil millones de dólares.
Imagínate.
Un desembolso. Ahora, proyectos de inversión que son, no son inmediatos, son a largo plazo. ¿Y qué es lo que este régimen de incentivos a las grandes inversiones, que se puso en marcha recién en el año 2024, supone? Beneficio impositivo, exención del pago de derechos de exportación, la exclusión de la obligación de traer a Argentina los ingresos por sus exportaciones y estabilidad por 30 años y un arbitraje internacional en caso de conflicto. Se de harto el Estado argentino ante eso, ¿no es cierto?
A como venía la economía,
claro, argentina. A cambio de eso sí, garantiza inversiones, pero claro, cediendo porcentajes de ganancia, evidentemente. Digamos, hay es una ley que supone una transacción con el inversionista. Pero claro.
Pero por ejemplo, en el caso de Coquimbo, Nivaldo, Argentina estaba con tanto Cristina Fernández como el resto, estuvieron de acuerdo, y nos imaginamos que el presidente Milei también. Esto ha sido parte del diálogo que ha habido político en los últimos años, de hacer esta inversión, porque también los argentinos lo necesitan. No es lo mismo salir, imagínate, de San Juan a los puertos que tienen ellos en el Atlántico para irse a China. Es una cosa de matemática pura.
Podría ser, como se dice, una ganancia-ganancia por lado y lado para Argentina y Chile si efectivamente se establecen algunos acuerdos de pasos fronterizos con puertos chilenos habilitados para la exportación a Argentina, evidentemente.
Y eso yo me imagino que debería ser parte de la calculadora del Ministerio de Hacienda también.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente. Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
La primera vez que la vi fue en la casa de un amigo. Fue amor a primera vista. No la podía dejar de mirar porque era muy hermosa. Sentía su calor, compadre, y eso que estaba sentado lejito. Y un día me la traje a vivir conmigo. Mi señora fue la más contenta.
Tú también enamórate de las estufas a pellet y leña Amesti certificadas. Búscalas en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Unión Coop siempre la rompe.
Ahora con depósitos a plazo 3,6% a 180 días y 7,8% a 360 días. Mayor plazo, mayor beneficio. Haz crecer tu dinero antes del 31 de mayo. Unión Coop, creciendo contigo, construyendo confianza.
Sin retiro anticipado, el pago de capital e interés se retira al vencimiento.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Bio Bio te conoce.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
Bio Bio, siempre estamos ahí.
Hola, soy tu agua y quiero recordarte algunos consejos para cuidar el alcantarillado. Nunca lo abras ni botes basura en él, ni tampoco residuos como mascarillas, toallitas húmedas o pañales en el WC, porque esto puede generar obstrucciones que terminan afectando a los propios vecinos. El alcantarillado está diseñado solo para recibir las aguas servidas de tu casa.
Es Bio, soy tu agua siempre.
La radio alerta y oportuna.
De la tarde, 30 minutos.
La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de reajuste al salario mínimo con novedades. Vanessa Gajardo, te escuchamos.
Así es, hace solo minutos atrás la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó en general el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo que representa un alza en el salario mínimo. Recordemos que había sido duramente cuestionado porque el incremento inicial era del orden de 7.500 pesos, duramente cuestionado por parlamentarios de la oposición argumentando el alza en el costo de la vida. Sin embargo, al inicio de esta sesión se presentaron indicaciones por parte del Ejecutivo que dicen lo siguiente: se sustituye el inciso primero en el guarismo y el alza inicial que iba a ser hasta los 546.546 pesos se modifica a casi el doble de la propuesta inicial del Ejecutivo, un alza, estamos hablando ahora del orden de un 2,7%, por lo que entonces el proyecto habla de un alza en el salario mínimo hasta los 553.553 pesos. Esto fue valorado por la oposición, pero no los deja contentos, que seguirán apelando entonces a las próximas instancias legislativas, pero de momento en la Cámara de Diputados se aprueba en general el reajuste del salario mínimo.
Gracias, Vanessa. Gracias.
Buenas tardes.
Vamos a seguir con el Congreso porque las indicaciones sustitutivas del gobierno y los plazos de la tramitación marcaron las primeras horas del debate, en particular del proyecto de ley de reconstrucción nacional, justamente en el Congreso.
Con la presencia del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, la oposición se enfrentó al presidente de la Comisión de Hacienda, el republicano Agustín Romero, mientras se está a la espera de la redacción de la totalidad de los comparados. Cristóbal López está en el Congreso en contacto con nosotros. Hola, Cristóbal.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, hasta ahora está sesionando la Comisión de Hacienda en esto que es el inicio de la discusión, en particular de este proyecto de ley que ha estado marcado, como bien lo decían, uno, por estas indicaciones que fueron ingresadas por parte del gobierno y que tienen carácter sustitutivo, y también ha estado marcado por la discusión de cómo se van a dar los tiempos para poder finalmente discutir entre los parlamentarios los contenidos de las indicaciones ingresadas y también de esta ley. En el momento son al menos 1.300 las indicaciones que han sido ingresadas a través de la Secretaría para modificar este proyecto. Sin embargo, todo este número va a ir disminuyendo a medida que se vayan discutiendo las inadmisibilidades. Hay unas que son improcedentes por ejemplo, no encontrarse firmadas, las cuales también se van a restar de la totalidad, y también vamos a tener diversos puntos donde este debate se va a ir enflaqueciendo en cuanto a lo que va a tener que ser discutido. Ahora bien, ¿qué pasa? De estas 1.300, además, hay 26 que son ingresadas por parte del gobierno. Estas fueron las primeras en llegar para la discusión a esta sesión de la comisión, donde llegó un comparado, que solo contiene lo ingresado por el Ejecutivo, de 292 páginas, donde se ingresan justamente estas 26 modificaciones, y finalmente se da cuenta detalladamente cuáles serían los cambios que esto significaría para cada uno de los artículos. Esto generó un poco de molestia al interior de la oposición porque mencionaban que hay algunas modificaciones que no tienen justificación, que son modificaciones muy nimias y que finalmente lo que estarían buscando es que todas las indicaciones que se han presentado en torno a esos artículos que abarcan las indicaciones del Ejecutivo no puedan ser discutidas dentro de la comisión, todo esto considerando que no se puede indicar sobre indicaciones. Dentro de este debate también ha estado marcado por cuándo se va a dar el cierre, porque el diputado republicano presidente de esta comisión ha sido claro en decir que en la sesión de mañana, cuando el reloj marque las 0 horas del día jueves, él va a llamar a votar en general la totalidad de los artículos que se encuentran en discusión sin la necesidad de las intervenciones de los diputados. Todo esto como parte de un acuerdo de comité que se ha alcanzado para poder despachar este proyecto a la sala y que finalmente sea votado el próximo martes por la totalidad de los diputados. Frente a esto, el diputado ha sido claro en marcar que no va a dar excepciones y que mañana, cuando el reloj marque la medianoche, se va a proceder a la votación.
Y el efecto que establece el reglamento de la Cámara es que yo estoy obligado como presidente a cerrar el debate y proceder a la votación uno por uno de los artículos sin discusión. Eso está establecido en el inciso final del artículo 188 de nuestro reglamento.
Esto ha sido planteado por la oposición como una de las estrategias del Ejecutivo para evitar que exista colegislación. Es a raíz de esto que también han levantado señales de alerta e incluso en los últimos minutos se ha estado discutiendo entre los parlamentarios de la oposición la opción de censurar a Agustín Romero de la presidencia de la Comisión de Hacienda, algo para lo cual no cuentan con los votos. Esto no procedería finalmente porque cuentan solamente con entre 4 y 5 votos para apoyar esta moción, pero sin embargo sirve para poder marcar un punto político dentro de lo que ha sido la discusión de estas indicaciones. El diputado de la bancada del Partido por la Democracia, Carlos Bianchi, que ha sido uno de los más críticos de la postura de Romero, incluso acusó que no está entregando garantías de democracia.
Colega, Romero está hoy día siendo parte del gobierno, siendo el republicano, no dio garantías como presidente de Hacienda, dando pocas muestras de democracia.
El contrapunto ha sido marcado por parte del diputado y jefe de la bancada de Renovación Nacional, Diego Chalper, quien ha sido claro en mencionar que si se discutiera la totalidad de estas indicaciones, de las cerca de 1.200 a 3 minutos por intervención de diputado, estaríamos hablando de cerca de 60 horas de debate dentro de las indicaciones.
Lo que pretenden aquí algunos es que vayamos indicación por indicación para la gente en su casa. 1.200 indicaciones, o sea, 3.600 minutos de discusión. Eso es simplemente irracional. Y por lo tanto, yo lo que pido es sensatez.
¿Cómo está funcionando la comisión en torno a este punto? Lo primero que se está haciendo y que se hizo fue agrupar las inadmisibilidades por artículo y similitud, cosa de poder votarlas todas de una misma manera, todos en una misma votación. Y ahora se están discutiendo las indicaciones del Ejecutivo, como primer punto, justamente por lo que les mencionaba, que en caso de ser sustitutivas, si finalmente se modifica el articulado original del proyecto de ley, todas las indicaciones que habían hecho sobre ese articulado los parlamentarios quedan sin efecto, son inadmisibles porque no se puede indicar sobre indicaciones. Desde el Frente Amplio, la diputada Constanza Schoenhaut ha sido clara en presentar, en levantar una reserva de constitucionalidad por esto, mencionando que el Parlamento tiene el derecho y el deber de colegislar.
Hicimos una reserva de constitucionalidad en atención al artículo 69 de la Constitución que reconoce a los diputados el deber y el derecho y la facultad de participar del debate legislativo a través de indicaciones o correcciones del proyecto.
Desde el Partido de la Gente también han sido parte de lo que ha sido todo este momento importante dentro de la discusión, que es el presentar las indicaciones. Las 152 que habían sido presentadas por la diputada Sandra Parisi tuvieron problemas cuando fueron ingresadas en la Secretaría. En primer lugar, no estaban firmadas, por lo cual finalmente no podían ingresar, y posteriormente en un segundo intento también presentaron problemas. Fue al tercer intento que finalmente fueron recibidas por parte de la Secretaría. Esto ya durante la sesión de esta tarde, fue incluso cuando ya se estaba abriendo el debate sobre cómo se iban a agrupar las indicaciones para poder votar las inadmisibilidades. Además, la diputada Pamela Giles aprovechó un momento del debate, de esta discusión de cerca de 2 horas y media sobre el debate previo a la discusión de las indicaciones, para solicitar que todas las indicaciones que fueron presentadas para este proyecto de ley fueran firmadas a su nombre, algo que ella asegura está dentro del reglamento, generó un poco de revuelo dentro de la comisión. Pero ¿qué es lo que se busca con esto? Que finalmente estas indicaciones puedan ser repuestas en la discusión en sala el próximo martes. Escuchemos las palabras de la diputada Giles.
Quiero pedir, reglamentariamente corresponde antes de que empiece la votación en particular, señor presidente, por su intermedio, suscribir a mi nombre la totalidad de las indicaciones presentadas.
A esta hora continúa la sesión, la segunda sesión de esta tarde en la Comisión de Hacienda. Se están votando las indicaciones del Ejecutivo, eso es parte de lo que va a tener que ocurrir dentro de esta discusión. Y ahora bien, ¿cuál es el punto? Esta sesión va a durar hasta la medianoche, mañana desde 10:30 hasta total despacho. Esa es la planificación, pero como les contaba, cuando den la medianoche en la sesión de mañana, es decir, la medianoche del jueves, el diputado Romero va a llamar a votar sin dejar espacio para las intervenciones de los diputados, y esto es justamente algo que ha marcado mucho descontento dentro de este debate y que permitiría, de alguna u otra forma, expeditar la tramitación de este proyecto para poder cumplir con los plazos que ha presentado el gobierno, el cual tiene como objetivo que este proyecto sea despachado al Senado antes de el 1 de junio, para ser presentado también como uno de los avances dentro de lo que va a ser la cuenta pública acá en el Congreso Nacional de José Antonio Kast. Entonces, todo materia que está en desarrollo, está sesionando la comisión en estos momentos, está presente el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, que llegó muy temprano y no ha intervenido, eso sí, no ha dicho ninguna palabra dentro de la discusión. Y también hay otro punto relevante: mañana por la mañana, 8:30 de la mañana, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, se va a reunir, va a desayunar con la bancada de la DC en una reunión que ha sido solicitada por parte del Ejecutivo. Entonces también hay mucha expectación con saber si finalmente se les va a presentar algún tipo de acuerdo, si el Ejecutivo finalmente va a patrocinar algunas de las indicaciones que han sido presentadas por la bancada, que son 102, así que también materia de desarrollo que el día de mañana va a dar que hablar en la previa del inicio de la tercera, cuarta y quinta sesión, que van a dar paso a la votación de la totalidad de estas indicaciones, en la discusión en particular, Néstor Nibaldo.
Y Cristóbal, con esto que hablábamos al comienzo de esta edición sobre la voluntad, la posibilidad de ceder, ¿existe la posibilidad de que el plazo que vence a la medianoche de mañana, por disposición del presidente de la comisión, decía alargarlo, no sé, 48 horas más, tiene esa facultad o no?
Tiene esa facultad, pero no está a la disposición. De hecho, el diputado ha sido claro, le consultamos si esto había posibilidad de seguir votando el jueves, y él ha dicho que no. Esto tiene que ver no con la urgencia, porque la urgencia vence ya la próxima semana, sino con un acuerdo de comités que se alcanzó justamente para que este proyecto sea votado en sala la próxima semana y se pueda despachar al Senado. Entonces, la postura es firme: mañana a las 12 se llama a la votación y se va a votar la totalidad hasta la hora que sea para llegar al total despacho de esto, para que pueda ser visto en la sala, ya en la sesión de la próxima semana.
A ver, en el ADN del gobierno, un poco por lo que decía Nibaldo, la pregunta es si tuviera una mayoría la administración del presidente Kast y lograra una mayoría razonable, ¿no es cierto? El PDG, pongámonos en el escenario en que algunos de partidos como la Democracia Cristiana y otros terminaran sumándose porque hubo una cocina y se decidió ampliar el plato de fondo. No voy a decir así para que todos lo intentamos. ¿Realmente es trascendente las mayorías hoy día en el Congreso? Si tú vas a llegar al 11 de marzo del año 2030, bueno, cuando asume un nuevo gobierno, y va a haber una nueva mayoría que probablemente podría ser relativa y va a cambiarlo todo. Ese es el tema de fondo.
La cuenta es mantener tu mayoría, eso es. El sueño es que tú en 4 años más mantengas esa mayoría.
O la construcción de un proyecto, que era un poco lo que hablábamos también, causa y efecto, para dónde vamos.
Claro, porque el problema es que
aquí radica un problema. O sea, ¿vamos a estar cada 4 años el ciclo cambiando?
Bueno, es que hay un dato. Yo creo que también lo ocurrió, fin de la transición, que terminó hace harto rato, ¿no es cierto? El fin de la transición también supuso que, digamos, los polos políticos se validaran y, por lo tanto, las diferencias también se explicitaran de una manera más dura. Y hoy día los espacios de convergencia probablemente son menores que hace 20 años atrás. Entonces cuando se añora, no sé si la política, el consenso, pero sí la voluntad de alcanzar cierto acuerdo, hoy día no solo que no exista la voluntad, sino que probablemente por las posiciones que se han ido tomando, los espacios están más reducidos para alcanzar ese consenso. A ver, digamos también que la política de consenso fue fruto de qué, de un trauma, el trauma de la UP, el golpe de la dictadura, y eso hizo que todos dijeran, mira, vámonos de acuerdo, porque en realidad los que exacerbamos las diferencias pagamos unos costos muy muy grandes, y esa generación se sentía culpable de la crisis institucional y por lo tanto bajaron muchas sus banderas. ¿Para qué? Bueno, para reivindicarse en una política de consenso para sacar adelante la tarea, digamos, de la recuperación y reinstalación de la democracia. Hoy día eso está en los archivos y por lo tanto esa urgencia no está, y por lo tanto las diferencias se explicitan y los espacios de acuerdo se reducen. Algo de eso hay.
Cristóbal, ¿qué es lo que se espera para...?
Sin lugar a dudas hay parte de eso.
Por favor.
Sí, hay parte de ese sentimiento acá, porque, por ejemplo, acá en la comisión, por lo menos, hay una mayoría absoluta por parte del oficialismo, son 8-5 que tienen a favor, entonces, básicamente, ellos deciden qué se aprueba y qué no se aprueba. Entonces, por el momento, lo que apunta el gobierno es poder construir mayorías más significantes para lo que va a ser la discusión en sala, donde finalmente sabemos que los votos que tienen asegurados, los que uno considera oficialista, Renovación Nacional, la UDI, el Partido Republicano, el Partido Nacional Libertario, le dan prácticamente justo para aprobar la idea de legislar. Sin embargo, lo que buscan también es conseguir un número mayor, por eso también apuntan al Partido de la Gente, a la DC, al PPD, para poder lograr un número que sea más significativo y que también de alguna u otra forma, en lo que son los medios de comunicación, en lo que son las discusiones en las calles, valide este proyecto y no sea algo que, claro, lo aprobamos solo nosotros y finalmente, como tenemos la mayoría, logramos que pasara. Yo creo que eso es lo que está buscando también el gobierno, que finalmente no se vea como una imposición en la búsqueda de estos acuerdos, aunque por lo menos en la Comisión de Hacienda no necesitan llegar a ningún acuerdo, con los 8 votos que tienen, son capaces de aprobar y rechazar lo que ellos encuentren conveniente, que también es uno de los puntos que ha hecho la oposición y que también por eso se han respaldado tanto en el reglamento y en la articulación, para poder que estas indicaciones, que acá se van a rechazar muy probablemente, puedan ser repuestas en sala, y finalmente es ahí donde hay un espacio más para el debate. Yo creo que es por ese lado va la búsqueda de consensos, no solo por parte del oficialismo, sino también de la oposición, para poder construir bloques que permiten incluir las cosas que son de interés de cada sector en lo que es el articulado final de este proyecto.
Cristóbal, brevemente, tú que estás en el Congreso y que ustedes justo junto con Gonzalo Holguín recorren, ¿no es cierto?, caminan por los pasillos, por el Pensador, digámoslo a nuestro auditorio, uno ve cuando conversan, los que salen a fumar juntos, los que se toman el café, ¿cuál es realmente hay un clima como de tensión, o algunos creen que definitivamente el gobierno, como tiene votos, va a poder aprobar? ¿Cuál es realmente lo que tú podrías describirnos de lo que pasa en el tras bambalina? No cuando se prenden los micrófonos, sino lo que pasa en las conversaciones de los pasillos.
Sí, el sentimiento que hay, por lo menos por el lado de la oposición, es que finalmente en la comisión están los votos, que su discusión no es ahí, que ellos tienen que permitir quedar bien parados dentro de todo lo que va a ser esta discusión, pero la batalla para ellos está en la sala, en la discusión en el pleno. Es ahí a donde apuntan a poder discutir y poder hacer modificaciones más sustanciales a este proyecto. Dentro de lo que es el clima, sí hay un ambiente bastante crispado. De hecho, de repente pasa que uno está acá en el Pensador conversando con algún parlamentario y se te acerca otro parlamentario de otro sector, hoy puedo rebatir lo que dijo él. Como que hay un clima de enfrentamiento bastante álgido, y todo esto debido a proyectos como este, como el Plan de Reconstrucción Nacional, como el Plan de Escuelas Protegidas, que también generó mucho revuelo en su discusión acá en la Cámara. Entonces hay un clima bastante crispado, y por ahora la oposición se articula para poder dar la pelea en lo que va a ser la discusión en sala.
Gracias, Cristóbal.
Cristóbal.
Buenas tardes.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok.
Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Coldbox, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu nueva pega!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. CCU, juntos por un mejor vivir.
11 minutos para las 7 de la tarde.
Con miras a la cuenta pública. Sí, la cuenta pública del próximo lunes 1 de junio. En los próximos minutos, el presidente José Antonio Kast liderará su segundo cónclave en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo.
La instancia buscará subsanar las tensiones de las últimas semanas y definir la hoja de ruta post-instalación. El gran ausente será el jefe de asesores del segundo piso, Alejandro Irarrázaval. Bárbara Payal, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tensiones, impases, discrepancias, llámelo como guste. El fuego amigo en el Palacio de la Moneda se ha visto en más de una ocasión en estos dos meses del arribo del presidente José Antonio Kast al gobierno. Desde el inicio hubo cuestionamientos al diseño que priorizó lo técnico por sobre lo político y pese a que el pasado 14 de abril hubo un primer cónclave oficialista, en el intervalo. Hasta ahora se ha dejado ver más de una tensión. Vimos el intercambio de la presidenta del Senado, la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez, con el ministro de Vivienda, Iván Poduje, lo propio entre Poduje y el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y el broche de oro lo puso la disputa entre el presidente del Partido Republicano, el senador Arturo Esquella, y el jefe de asesores del segundo piso de la Moneda, Alejandro Irarrázaval. Pese a que ambos ya conversaron y habrían limado asperezas, la discusión en el comité político ampliado del lunes pasado develó una crisis en el núcleo más cercano del presidente Kast. Con todo, hay una ronda de reuniones con el oficialismo. De hecho, el mandatario ya ha coordinado un encuentro con cada partido del sector. Ayer fue el turno de la bancada republicana. La diputada Macarena Santelices hizo una autocrítica por el impasse de la semana pasada y dijo que hoy todo ya está coordinado y en orden.
En toda familia siempre van a haber algunas rencillas. Creo que fue absolutamente innecesario ventilar los problemas internos porque nada en la vida es perfecto. El presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, ha tenido no solamente la grandeza de reunirse con el jefe del segundo piso, Alejandro Irarrázaval, sino que ambos están coordinados para construir lo mejor para nuestro país.
En unos minutos, ya lo señalábamos, tendrá lugar un nuevo cónclave oficialista en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo. Los integrantes, el presidente José Antonio Kast, por supuesto, los ministros del Comité Político, dirigentes de los partidos y senadores de gobierno, una instancia para limar asperezas y avanzar en la hoja de ruta previo a la cuenta pública del próximo 1 de junio. El presidente de Bópoli, el senador Luciano Cruzcoque, aseguró que es positivo que haya fluidez con el gobierno y desdramatizó los errores de estos dos meses, señalando que es propio de un proceso de instalación que aún no ha terminado.
Los procesos se demoran 3 meses, casi un semestre. Es normal. Yo desdramatizo la idea de grandes errores en la instalación porque los hay siempre. Evidentemente siempre hay cosas que se pueden perfeccionar, pero me parece que el orden que se ha producido poniendo el trabajo político en manos de Alvarado, de Pepe García, va a terminar funcionando.
Una opinión algo distinta mostró el secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, quien dijo que la instalación ya culminó y ahora los esfuerzos deben estar sobre la ley de reconstrucción nacional.
Ya no queda tiempo para diferencias internas, para problemas de instalación. Esos problemas quedaron atrás y hoy día el 100% del tiempo debe estar dedicado a sacar adelante la ley de reconstrucción y a enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia que existen en nuestro país.
Ahora bien, ¿qué dicen los expertos? Para Tomás Duval, analista político y académico de la Universidad Autónoma, los problemas y descoordinaciones del gobierno deben ser resueltos a la brevedad y para ello el cónclave, dijo, resulta sumamente necesario.
El cónclave aparece ahí como un espacio necesario de coordinación y de unidad en los propósitos del gobierno. Es un espacio para no solamente perfeccionar estos errores políticos, sino que también darle coherencia y consistencia a la política al interior del gobierno.
Sí, la instancia de esta noche, la instancia de encuentro oficialista, será clave de cara a la cuenta pública. La evaluación dentro del sector es que no hay más espacio para disputas. Las críticas deben resolverse de ahora en adelante de manera interna y la intención es aminorar todo tipo de tensión para que nada empañe el discurso presidencial del próximo 1 de junio, Néstor Nivaldo.
Ya, o sea, más bien ordenando las filas, digamos, para lo que van a ser las tramitaciones del proyecto muy, muy importante, que no haya, eso es lo que aspira todo gobierno, que no haya revuelo interno, que no salgan desde las propias filas recriminaciones, reproches o algo así, y
yo creo que, a ver,
ordenar la casa.
Que ordenar la casa es lo que se necesita durante esta noche, pero efectivamente también es un gobierno que llega mucho más estructurado. Yo sé que a algunos les puede molestar, pero recuerden ustedes el año 2022, la primera cuenta pública del presidente Gabriel Boric, porque uno tiene que ir comparando, al igual que uno podría comparar la cuenta pública del 21 de mayo del año 2018 del presidente Piñera, el fallecido presidente Piñera. Son, digamos, los timings para poder ver cómo los gobiernos van llegando. El año 2022, el gobierno del presidente Boric estaba directamente, se tomó de la mano, digámoslo así, con la tía Pikachu, con todo esto de la Convención Constitucional, ¿se acuerdan? Porque estaba en proceso esa cuenta pública en medio de la Convención Constitucional. Y del avance, y ese es uno de los grandes temas, recuerde que producto de esa crisis termina saliendo Izquierda y llegando Carolina Toá y el socialismo democrático a apoyar al presidente Gabriel Boric en ese momento. Si uno tiene que hacer esa comparación, esta es una administración que, más allá de que uno puede decir, oye, ¿dónde está esto? ¿Dónde está lo otro? ¿Por qué no tienes mayores facilidades para poder una negociación o dar más tiempo para una negociación? De todas formas, es una administración que ha sido más ejecutiva en la instalación, buena parte del auto de malla, que alguna u otra renuncia, eso siempre va a ser parte de, pero que se ha ido instalando de forma mucho más eficiente. Un gobierno, además, que, recuerden ustedes que pasó algo muy extraño, partió como una cogobernanza con esto de la oficina del presidente electo, que nos parece que lleva mucho tiempo, pero en realidad está desde el 11 de marzo. Entonces, dicho esto, ¿qué es lo que uno debería esperar en este pizarrón que es el Congreso donde va a ir el 1 de junio? Que yo me imagino que es parte de lo que hoy día parlamentarios del oficialismo, los senadores, le van a decir al presidente Kast, a él me refiero. Seguridad. ¿Cuál es la agenda más? ¿Dónde está los timings de la agenda en materia de seguridad? Que eso deberían ser, probablemente, dicen algunos, los mayores brillos que se deberían esperar el 1 de junio en este discurso frente a la nación del presidente Kast. Es ahí, bueno, claro, uno de los puntos, sí, más importantes. A ver, lo primero,
en su primera cita de este tipo, todos los presidentes no tienen nada, digamos, que, y por no, lo tanto,
pueden comprometer a futuro.
Comprometen. Y yo creo que todo va a estar centrado en torno a la ley que está en su tramitación, este proyecto de ley de reconstrucción nacional. Hasta el momento eso es. Habrá novedades respecto, perfecto, no sé, medidas de seguridad.
Siguen
no
robando, sabemos, celulares, asaltando en las micros, con el precio del combustible. Lo que más hace la autoridad es llamar a que la gente se movilice en transporte público. Estoy hablando de las grandes urbes. Y la verdad que la situación de seguridad sigue siendo igual. Igual a como estaba antes el 11, no va a cambiar porque cambia el gobierno. Solo estoy diciendo que uno podría estar mirando y observando de forma muy, muy directa cuáles son esas nuevas políticas en materia de prevención, no de persecución del delito, porque el gobierno no está para perseguir los delitos. El gobierno está para prevenir los delitos, porque la persecución es del fiscal nacional y sus equipos, con las policías como órganos, obviamente, que asisten en esta figura. Pero, ¿dónde está en materia de prevención? Ese es el punto en cuestión. Está difícil porque no lo hay. No hay una agenda clara. Por lo menos yo no la conozco. No sé si algún, a lo mejor los auditores han escuchado algo, pero no. Yo me imagino que este va a ser tema, ¿no, Bárbara?
Sí, de hecho, muchos senadores, presidentes del oficialismo fuera de micrófono, ya lo adelantaban, pese a que este cónclave fue citado precisamente por la Ley de Reconstrucción Nacional, señalando que ya hubo una instancia de coordinación previa con los diputados y ahora, ya que el debate va a entrar también a la Cámara Alta, era necesario también tener una instancia de coordinación, de ver nuevas propuestas también de los senadores por la Ley de Reconstrucción Nacional. Muchas voces
fuera de micrófono señalaban exactamente eso, que la agenda de seguridad, tener un plan, algún lineamiento de estrategia, va a ser discutido en este encuentro con el presidente José Antonio Kast, de cara, de hecho, a la cuenta pública. ¿Qué van a mostrar de avances, entonces, en este encuentro, si lo que hemos visto, señalaban algunos, no ha sido suficiente, no ha estado a la altura de las expectativas que se le había planteado a la ciudadanía durante campaña, durante también la preparación para llegar al Palacio de la Moneda? De hecho, mucho de esa recriminación se espera, de hecho, en este encuentro, se anticipa quizás un momento tenso, porque muchas de las voces que han sido críticas, particularmente senadores, van a estar presentes en esta instancia. Ayer quizás el tono fue más amable, fue una instancia de reencuentro con su partido, con el partido que fundó, con diputados de su partido de origen. Hoy ese tono va a ser bastante distinto. Vamos a verlo probablemente en las declaraciones posteriores a este encuentro. Lo que dicen principalmente senadores es que esperan tener una respuesta más contundente por parte del Ejecutivo. Ahora bien, el gobierno espera que, de cara a la cuenta pública, en este periodo las tensiones se aminoren, que las críticas dentro del oficialismo ya no se hagan de manera pública, sino de manera reservada, de forma de que todo el espacio de atención pública quede limpio de cara a este discurso presidencial. Mucho de ello también, mucho llamado al orden, va a ser parte también de esta cita.
Gracias. Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
La semana pasada, Aníbal, de auditores, se hizo pública la tensión entre la ministra de Ciencia, Jimena Lincolao, y el entonces subsecretario de Ciencia, Rafael Araoz.
¿Qué fue lo que gatilló el quiebre? Todo indica que la secretaria de Estado le pidió al subsecretario ejecutar un plan de desvinculaciones en el ministerio.